entrando, claro. A mí me salen dos salas, una sala me parece hasta el 1 de marzo. No sé por qué. ¿Entendéis? Bueno, vamos a empezar con... ¿Ves? Aquí la gente está conectada, claro. No sé qué pasó antes en patología, tenemos que mirar porque aparecen como dos salas, una hasta el 1 de marzo, que es donde se me ha colocado la lección, y otra que es la única que me aparece a mí. Y por eso, algún motivo, igual les está apareciendo la otra. En cambio, ahora, diferencial, parece que está llegando bien, ¿no? Voy a hablar un poquito de la lección, de la asignatura. Muy bonita, primera cosa. Segundo, muy bien trabajada desde Madrid, muy bien trabajada. ¿Sí? Tenéis un montón de materiales para aprender. Y luego, mucha posibilidad de hacer puntos con... ahora tú vas estudiando que las actividades que haces para estudiar funciones. ¿Eh? ¿Qué es esto de la psicología diferencial? Fijaros, estamos acostumbrados más a pensar en algo central. ¿En qué nos parecemos, no? ¿O qué elementos hay en común? Y entender que la diferencia pues es una parte de la variancia que yo intento controlar estadísticamente. En este caso es al revés. Lo que queremos ver es la diferencia entre, ahí está, entre sujetos en variables nuestras, ¿no? Fijaros que el libro se va a centrar sobre todo en personalidad e inteligencia, aunque también va a entrar en otras variables, ¿eh? Por ejemplo, diferencia por edad, diferencia por sexo y temas relacionados con la salud, temas relacionados con la educación. Entonces, fijaros que se emplea muchísimo la psicología diferencial en educación escolar, se emplea muchísimo en psicología clínica, se emplea muchísimo en psicología de empresa. Tenemos una lección de psicología de empresa y cómo yo puedo ayudar a orientar a una persona a centrar en el mundo de la empresa y en el trabajo. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, yo puedo dar las características de una persona y orientarle hacia el trabajo. Pero para eso tengo que tener constructos de qué es la personalidad, constructos de qué es la inteligencia, y luego tengo que ver qué diferencias hay. Para ver qué diferencias hay, tendré que tener herramientas para medir. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de psicología de la personalidad, psicología de la inteligencia, incluso procesos básicos. Por ejemplo, cuando estudiamos diferencias en inteligencia, vamos a ver ya que son diferencias en procesos básicos, como por ejemplo la percepción, la velocidad de procesamiento. En la línea de cuando, ¿se acuerdan cuando veíamos a Wundt y a la psicofísica? Vamos a ver desde esos procesos tan básicos de percepción a más complejos. Vamos a ver también, en la línea que hemos visto en la lección anterior, un montón de modelos cognitivos a la hora de cómo funciona la personalidad, cómo funciona la inteligencia, cómo interpreto yo la situación, ¿no? Y fijaros también, entonces, estamos hablando de lo que es la personalidad, procesos básicos, evaluación, psicopatología también vamos a ver, es decir, cuando nos metemos dentro de la personalidad en zona roja de peligro, estamos entrando en la psicopatología. Entonces, va a haber autores que vamos a ver aquí, y además, o ya los habéis visto, por ejemplo, Eisenberg. Y vamos a ver, en parte, su psicología de personalidad, en parte, cómo evaluar, para a partir de ahí decir qué diferencias hay. Nos van a hablar de estas grandes dimensiones de personalidad de Eisenberg y el EPQ y el EPI, que son los tres que le creo para evaluarlas. Y luego, vamos, eso nos va a servir para ver diferencias, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, por ejemplo, Kattel, que te da la personalidad, que te da la personalidad, en evaluaciones te da el 16PF, y luego, ¿vale? Bueno. Vamos. Entonces dice, sí que busca, por eso vais a ver que adquiere conocimientos y habilidades que posibilitan comprensión de la mente y de la conducta humana, es un enfoque diferencial. Todo esto vale para estudiar diferencial. ¿Vale? ¿Por qué? Intento conocer las diferencias e intento predecir también. Pues si yo estoy haciendo orientación escolar, pues igual estaré viendo en características de inteligencia, de personalidad, hacia dónde conviene que esa persona se dirija. ¿Vale? Y fijaros, cuando yo estoy haciendo selección de personal, no solo es cuando selecciono, sino también como ayuda a integrarse, ¿no? ¿Vale? Y luego, si yo estoy estudiando la psicología de la percepción, procesos básicos, la memoria, la atención, también voy a ver diferencias en esas áreas. O sea que es una asignatura que vais a ver que pica un poco por todos los lados a otras mejorizas. Por asignaturas que habéis visto, pero que lo lleva hacia lo diferencial. Y da bastante peso a la asignatura de métodos de investigación. Presenta estudios y luego en la PEC, una de ellas es un estudio de investigación que hay que analizarlo. Da bastante peso a la metodología. ¿Vale? Eso. Luego, más cosas aquí. Sí que os engancha las primeras lecciones con la historia de la psicología y también con lo que habéis visto en la lista, o sea, que hay a la hora de entender la psicología diferencial clave la estadística. Claro, vamos a ver mucho el análisis factorial. El factorial que se refiere que busca elementos que hay en común, por ejemplo, en un campo, como puede ser las conductas que están en la personalidad o las conductas de la inteligencia. ¿Qué elementos hay en común? Y hasta encontrar dimensiones principales de la personalidad de primer orden y de segundo orden. Es decir, por ejemplo, a la hora de modelos de personalidad vamos a ver los tres grandes factores de Eisen, los cuatro de Decatel o los cinco de los cinco grandes. Entonces, está, ¿no? Esos tres, esos cuatro, esos cinco factores han nacido muchas veces de un campo grande de conductas, voy haciendo correlaciones hasta llegar a unos factores generales. Cuando veamos el tema de la inteligencia, va a entrar bastante en si hay modelos con un factor general de inteligencia y luego específicos o no, o ese factor general no existe. Vamos a ver distintos modelos de inteligencia en el sentido de qué componentes tiene la inteligencia. Y para eso lo voy a sacar a través del componente, o sea, de la herramienta que es el análisis factorial. Cuando estemos viendo las diferencias, pues factores, como habéis visto, el tema de pruebas estadísticas y variables como el tamaño del efecto, va a entrar bastante también, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, luego, por otro lado, va a haber también hasta qué punto tiene una base biológica o no. Por ejemplo, cuando estudiamos la inteligencia y las personas más inteligentes tienen más neuronas o probablemente su digamos esa sensación de más inteligencia viene porque su cerebro rinde mejor, es decir, a la hora de mandar la información la mandan de una sola vez, a eso se refiere, ¿no? ¿Vale? Bueno, sí. Más cositas aquí, un poco así del contenido. Fijaros que hay como tres grandes bloques. Uno tiene que ver más con la historia, otro tiene que ver más con inteligencia. Y la primera es más, empieza con un enfoque de historia de la psicología diferencial, qué modelos hay en psicología diferencial, qué cambios ha habido en ese modelo, qué métodos de investigación se emplean en psicología diferencial, por eso digo que encaja o enlaza con la asignatura de métodos de investigación. Y luego, ¿desde qué modelo se ven las diferencias individuales? ¿Hasta qué punto estamos hablando, Dios le va a llamar, metáforas? ¿Estamos dando más peso a lo social más peso a lo cognitivo, más peso a lo que es biológico, ¿vale? Luego un segundo bloque importante va a entrar en diferencias en inteligencia y en personalidad y va a presentar modelos de inteligencia y personalidad y conceptos posteriores que hay sobre inteligencia y sobre personalidad. Algunos los hemos nombrado en la clase anterior, por ejemplo, todo el tema de locus de control, que no son grandes rasgos de personalidad, que son conceptos de mayor generalidad, pero que están influyendo en cómo la persona actúa. Entonces, va a plantear un enfoque de rasgos de personalidad o un enfoque más procesual. Bueno, pero en concreto la persona en la situación que hace y qué constructos influyen en esa manera de actuar, ¿no? Por ejemplo, hemos visto locus de control, pues entonces no es un rasgo general de personalidad, es parte de la personalidad y influye cómo la persona selecciona la información y actúa, ¿eh? ¿Vale? Luego, por otro lado, vamos a ver conceptos o constructos que están relacionados. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Coge parte de inteligencia y parte de personalidad. En el sentido de hasta qué punto la persona lee bien las situaciones sociales y da también la respuesta a la situación social. Se llama inteligencia emocional. ¿Vale? Sí. Durante las primeras lecciones, cuando hablemos de personalidad, vais a ver que vamos a ver, como decía antes, análisis factorial mucho. Porque vamos a ver el modelo clásico de psicología diferencial en la personalidad y la inteligencia como de encontrar grandes rasgos, pero lo que iremos, como siempre, pasando más al tema de ver procesos, ¿eh? ¿Vale? Es que como la persona valora la situación. Y luego veremos también papel de herencia y ambiente, hasta qué punto, cuánto pesa cada uno de ellos, cómo se evalúa, qué niveles se emplean para ver el peso de uno y otro, y en concreto, en algunos aspectos, cuál tiene más peso o menos peso. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, el tema de peso de los genes y cómo se investiga eso, qué unidades se emplean, qué tipo de análisis, y luego realmente eso cómo se puede llevar al día a día, ¿no? Y luego va a haber diferencias en función, vamos a ver también, de edad y de sexo, de inteligencia y de personalidad. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede con la inteligencia potencial con el paso de los años y qué sucede con la inteligencia adquirida con el paso de los años. Es decir, probablemente la inteligencia fluida o potencial a partir de los 35 años, 37, empieza un poco a ir más lenta, y en cambio el nivel de conocimiento adquirido va a ir aumentando con los años, no tiene por qué parar. ¿Vale? Vamos a ver también diferencias en estudios de edad, el papel que tienen esas diferencias, el efecto cohorte, es decir, en qué época has vivido, qué edad has podido vivir y cómo poderlo manejar, tanto en inteligencia como en personalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que si ahora haces un estudio de personalidad transversal, pues es que los de 20 años son de una manera, 30 de una manera, 40, 50, pues decir, bueno, sí, con el paso de los años hay un proceso hacia, por ejemplo, imaginaros ser más prudente o más obediente a las normas. Pero eso no lo puedes saber con un diseño transversal. Tienes que hacer un diseño longitudinal donde veas cada grupo que vaya pasando, o sea, por ejemplo, que todo el mundo pase por las mismas etapas, es decir, que la juventud de ahora llegue hasta los 20 años para poder comparar, ¿entendéis? O sea, los de que alguien de 70 años hay que estudiarlo desde los 20 hasta los 70, y los de ahora, los 20 a los 30, para ver si realmente el proceso de envejecimiento supone un, por ejemplo, acoplarse más a la norma, o si más bien se debe a un efecto corte, en el sentido de que igual las personas que tienen ahora 70 años han tenido unas experiencias vitales comunes y una forma de educar común que ha influido en que tengan esta forma de ser. Y no es tanto que con el envejecimiento te hagas más prudente o más ajustado a la norma, sino que es propio de la generación. ¿Vale? Entonces, eso vamos a ver sobre todo en temas de personalidad, ¿no? Por ejemplo, la relación con los profesionales sanitarios ha cambiado mucho el modelo. Y hace años era un modelo paternalista, o sea, que tú, de arriba a abajo, y ahora pasas a un modelo, un modelo más centrado, comunicación centrada en el paciente, ¿no? Y ese modelo de comunicación centrado en el paciente, lo que hacen es el, ¿cómo diríamos, no? Más de tú a tú. Entonces, no es que las personas mayores sean acoplados de tú a tú, sino que ese es el modelo que han tenido por cómo les han educado. Entonces, vamos a ver eso en psicología diferencial. También vamos a ver todo el tema escolar y toda la aplicación, por ejemplo, a nivel escolar, a nivel de salud, que encaja con lo que hemos visto en la lección anterior, en la clase anterior. Vamos a ver características de personalidad en las que las personas pueden diferir y pueden estar más o menos relacionadas con la salud. Vamos a ver también del patrón A, y entonces cómo ese patrón A puede favorecer la aparición de trastornos cardiovasculares. También es un poco, o sea, empezamos la asignatura un poco de historia, luego vamos a ver, delimitar la psicología diferencial y en ese sentido dos grandes épocas, ¿no? Claro, es que el inicio de la psicología diferencial es, veremos, es muy americano, muy de intentar que encontrar que las personas, bueno, o el auge, mejor dicho, que las personas se ajusten o encontrar para el puesto de trabajo el que mejor se me ajuste, ¿no? ¿No? Y luego está todo el tema de la, ¿cómo diríamos, no? Un primer tratamiento clásico y luego como muy de encontrar dimensiones y cuánto puntúa en cada dimensión. Hacer un planteamiento más de otras cosas que sean más dinámicas, ¿no? Como la persona, al igual que veíamos en la lección anterior, valora la situación, etcétera, y cómo a partir de ahí el sujeto responde, ¿eh? ¿Vale? Clave también, lo que decíamos, ¿no? Va a presentar distintos modelos de personalidad y de inteligencia, en el sentido igual a lo que se ve otras asignaturas, pero aquí los explican, creo yo que bastante bien, ¿eh? ¿Vale? Bueno, entonces a partir de ahí, más cosas. Quería decir más cosas relacionadas. El curso, sí, yo creo que se habló de los grandes bloques. Sí. El curso virtual, esa es una asignatura que tiene dos puntos de posibilidad de sacar con TEC. Entonces, claro, una cosa es el curso virtual, que es muy potente en esa asignatura, donde hay muchas herramientas de trabajo para ir aprendiendo la asignatura, de las cuales unas son ejercicios de cada asignatura que si tú vas como preguntas. Si vas haciendo, vas acumulando tanto por haberlo hecho. Además, hay libre y queda exámenes en línea. Al final de cada bloque de temas hay una fecha con exámenes en línea. Tú haces el examen y entonces también te puntúa. Y por otro lado tienes la PEC. La PEC es un artículo de investigación. Por ejemplo, pues ellos de algo que están dando en la asignatura, profundizar, presentando un estudio. Por ejemplo, de diferencias en constructos, como he visto aquí, aplicado a chavales que están estudiando, a chavales con hiperactividad, o a gente con problemas de salud. Entonces hay que ver qué diseño han empleado, cómo ha sido la metodología, en qué teoría se basan, qué tienen que estudiar, cómo ha sido el diseño, cómo ha sido la metodología y cómo han sido los resultados. ¿Vale? Y eso entra en el examen. Además se puede hacer un trabajo individual sobre ese artículo en concreto que puntúa sobre un punto, que donde es el marco conceptual, la metodología, la discusión de los resultados, los análisis estadísticos, tú lo analizas. Y lo cuelgas y eso vale sobre un punto, punto que coges, ¿vale? ¿Me explico? Puede ser así, por ejemplo, pues imaginaros que están viendo un constructo que pueda ser el locus de control y el papel en la constancia, en o sea, reacción emocional y constancia en la actividad, como puede ser el estudio laboral. Puede ser cosas así, ¿eh? Y luego también está el tema de hay mucho material, entonces ellos los colocan, algunas son actividades en la web calificables y otras no. Por ejemplo, hay actividades de refuerzo, lo que decía, al final de cada tema una prueba de evaluación y ellos cuentan si las hecho. Y luego el examen en línea, porque eso también es calificable para acabar cada uno de los tres grandes bloques. ¿Sí? Y por otro lado hay otras herramientas de autoevaluación con feedback automático que son las calificables. O sea, unas y otras. Lo he visto todo en la web. ¿Vale? O sea, tenéis como unas preguntas y hay como un contador, eso no hay fecha para hacerlo. Pero si en cambio exámenes en línea, que parece bastante a los que hice el año pasado, que son una fecha con un comienzo, un final para poder hacer el examen. ¿Eh? ¿Vale? Y luego lo de la PEC, que os pueden preguntar en el examen por la PEC, por ejemplo, el tema de la metodología, etcétera. Y luego es lo que hacemos, hacer un informe, crear marco teórico, donde se enganchan, metodología que han empleado, y luego también discutir qué impresión está el artículo y profundizar en lo que han querido presentar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hay unas cosas que vengan a la cabeza? Sí, bueno, pone nota del examen para aprobar sin PEC, 5. Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC, 10. Nota mínima para que el PEC haga efecto, 4,5. Y puntos que se pueden sacar por PEC, 2. Eso vale. ¿Entonces se puede sacar un 12? No, pero bueno, pero bueno. ¿Vale? ¿Por qué nos diste?
¿Pero la PEC vale 2 puntos o 1 punto de la PEC que todo el curso virtual de los exámenes en línea?
El total son 2 puntos. Te desglosa 1 punto sobre si tú, la lectura obligatoria, luego haces un trabajo de análisis crítico de ese artículo, o sea, qué metodología han empleado, de dónde parte, qué modelo quieren presentar, la metodología, los resultados, hasta qué punto, y luego la discusión que te parece y tú, ¿no? Eso es 1 punto de los 2 que puedes sacar. Y eso lo corrijo yo. Y luego hay, al acabar los temas, unas preguntas de comprobación que estoy en un contador. Cada tema que has intentado hacer las preguntas, ¿cuánto? O sea, el segundo punto va entre los 12 temas, las preguntitas, y luego 3 exámenes en línea. No me acuerdo exactamente la proporción de cada uno, pero o sea, cuánto vale es como entre 0,0 algo cada vez que tú entras a hacer las preguntas y 0, tanto cada uno de los 3 exámenes en línea. Entonces, punto de 2 puede sacar 2 puntos, no está mal, ¿eh? No está mal. Luego aprobar, hay que aprobar un 4,5 para que luego te haga efecto la tesis. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, artículos interesantes porque, o sea, 1 punto el informe, 0,3 puntos para evaluación y te los cuenta los 3 exactamente. Muy bien. Y entonces, lo que hay es ese 0,30, ¿ves ahí lo que me ha puesto en el chat? Claro, si lo diés entre 12 son 0,004. ¿Eh? Merece la pena porque esos 0,30 a la par que vas estudiando, estás comprobando y te da ahí en 1 punto. Y luego, la PEC, hombre, hay que estudiarla. El artículo, tal, pues estudiar y ponerte a redactar, tiene tiempo, merece la pena. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vais a ver, el análisis factorial está en la sopa, no os desaniméis. ¿Eh? Las primeras lecciones, a mí me habría gustado, yo personalmente habría cortado un poco las primeras lecciones. ¿Por qué? Porque es una asignatura que la primera parte se va a recordar un poco la historia y luego pues lo bonito empieza a elevar en progresión. Y después va a rollo inicial, no pasa nada. Me refiero a la historia, no pasa nada. Luego ya veréis que la asignatura es muy bonita. Y luego es que se emplea muchísimo la psicología diferencial, ¿eh? Y es un enfoque totalmente distinto. Estamos acostumbrados a ver en conjunto qué hay de común y qué es al revés. Lo que en otros sitios rechazas, aquí lo integras, ¿no? Lo que en otras, las diferencias que en otros áreas rechazas, aquí lo integras, ¿no? ¿Dico? Es decir, quiero ver qué estructura de personalidad hay, que quiero ver, bueno, aquí más bien es que, ¿en qué se me diferencia? Ahora estamos con la psicología diferencial a tope, ¿no? En el sentido de los nacionalismos, ¿no? Y los, quizá no estamos en una época donde, pero ha habido épocas hace un siglo, donde se hablaba de que las diferencias entre naciones y entre razas eran genéticas. Y una base importante genética que diferenciaba. Y es un enfoque que vamos a ver. ¿Cuánto pesa lo genético? ¿Hasta qué punto hay un gen que diferencia a uno a otro? Que eso no existe. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo y va a llamar la atención. En Bañolas había un museo. ¿Conocéis el nombre de Bañolas? ¿Lo que era? Pues no sé, cuando criticaron al hombre de Bañolas, hace creo que unos 30 años, era un africano disecado. ¿Entendéis? En la época que íbamos a ver en esta primera lección, había la idea de mucha diferencia entre las razas, hasta el punto de que, si bueno, tenías una cebra disecada, tenías un africano disecado. Ya lo devolvieron, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Más cosas. ¿Te quedó claro? Sí. Sí, vamos a arrancar entonces. Pues un día dedicaremos la lección a la sesión a hacer la red. Bueno, a trabajarla, ¿eh? ¿Vale? Sí. El caso, o sea, el artículo, analizarlo. Sí. Sabremos un poco qué han intentado estudiar, la metodología, puede ser multivariante, ¿no? Ver un poco dónde, con qué defensa se tronca, etc. ¿Vale? A mí me gusta mucho esta asignatura, Mucho. Bueno, yo no sé si han colgado, porque hoy no lo he podido mirar, pero el fin de semana aún no estaba, páginas que no entran. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí.
Yo busco, sí,
pero... ¿Ha puesto ya?
Bueno.
¿Me ha pasado? Sí. El fin de semana no estaba, pero es importante eso, esa, porque desde que yo ahora por mí entra. Arranco ya por la... ¿Veis? Entro ya por... ¿Qué lo que quiero decir? O sea, que no entran todas las páginas, entonces materiales que quitan. A eso me refiero. ¿Sí?
En Facebook. O sea, lo que salga ahí.
¿Cómo?
No, que vi con un documento, yo creo que en Facebook alguien lo colgó, como ya han salido los temas que no entran.
Las partes de los temas.
Las partes.
Eso es muy importante, ¿eh? Quitan tablas, quitan libros, pero quitan bastante, ¿eh? El libro es muy duro, ¿eh? Bueno, a recordar un poquito de historia, esta primera parte. Dice, emergencia de la ciudad diferencial a la falta de psicología experimental. Obviamente, toda la búsqueda de factores de diferencia es clave, ¿no? Darwin, ¿os acordáis que era el tema, vimos el darwinismo y describimos también el darwinismo en psicología en relación a las especies, la variedad de las especies y las que mejor se adaptaban? A partir de un tronco común está diciendo lo mismo. El aprendizaje conceptual dice contribuciones de Darwin a la psicología diferencial. ¿Os acordáis que Darwin y Lamarck decía que lo que yo hago en esta generación pasa a la siguiente? Y Darwin decía, más que eso es que su, dentro de una especie, la modalidad que mejor se adapta al entorno es la que sobrevive. Por eso va evolucionando la especie. ¿Vale? La revolución metodológica para la psicología unía el psiquismo humano y ciencias biológicas. Se la convierte en ciencia natural, abriendo puertas a nuevas orientaciones teóricas y temáticas. El estudio de las diferencias individuales elemento básico en su sistema. Y sus orientaciones influyen en aspectos de la psicología diferencial relacionados con herencia de rasgos psicológicos. Él dice que, según el planteamiento de Darwin, tiene que haber en algunos rasgos diferentes diferencias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de personalidad o de inteligencia, entonces habrá unos, o sea, dentro del rasgo, por ejemplo, imaginaros, en relación a esta versión, hay distintas. Y probablemente, si va para adelante, funcionará mejor, irá mejor, hay que sea un tipo o de otro, eso está refiriendo, ¿no? ¿Vale? Clave la adaptación al ambiente también. Fijaros que vamos a ver un montón de la psicología en diferencial. Aquí vamos a ver cómo va creciendo, pues luego veremos un montón de la psicología diferencial. Más rápido la aplicación práctica que la teórica, porque va a ser muy necesaria. O veremos también que igual a la hora de la educación es necesaria, ¿no? Galton, claro, en el estudio científico de redes individuales. ¿Os acordáis de Bund y su laboratorio y la psicofísica? Era, yo coloco un estímulo de una intensidad y le pido que me diga valor y cuánta intensidad ha notado el estímulo, ¿eh? Dice, Bund busca leyes generales de mente humana en nuevas respuestas prácticas. Pero las actitudes del capitalismo democrático favorecieron estudios de ciencias individuales. Galton aplicó principios de variación, se detiene adaptación al estudio de los seres humanos y estudió las diferencias individuales. ¿Qué es lo novedoso de todo esto? Pues que con la psicofísica, ¿sabéis que decíamos que podíamos medir algo que era mental? La percepción. Ya dice que también se puede avanzar en medir las diferencias individuales. Es decir, clave, ¿no? Galton es el nivel. Desde entonces, las principales aportaciones de Galton, veis, desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. Y su objeto de investigación, el interés por lo individual y las diferencias individuales en las capacidades humanas, por lo individual. Claro, es que estamos más acostumbrados a estudiar lo que hay en común. Entonces, bueno, la personalidad tiene esa estructura, ¿eh? ¿Vale? Una cosa que vamos a ver a lo largo de la asignatura, estudian procesos mentales simples o complejos. Por ejemplo, cuando estoy estudiando la inteligencia, estoy estudiando diferencias en cómo resuelve un proceso complejo o en cómo resuelve una tarea sencilla. Y veo a qué velocidad lo resuelve. Entonces, Galton va a estudiar las diferencias a partir de tareas sencillas. Y diferencia para análisis de las respuestas a determinadas tareas. De creación de pruebas, estrategias de evaluación para obtener medidas de las funciones mentales. ¿Sabes? La primera es, a partir de tareas sencillas, por ejemplo, tipo de reacción, me refiero a responder, y crear pruebas y herramientas para medirlo. Aparatos y métodos para la evaluación individual. Y desde dentro de situaciones experimentales para medir habilidades sensoriomotoras base de la inteligencia. Es decir, que igual para estudiar las diferencias en inteligencia, pues mide el tiempo que una persona tarda en reconocer un estímulo. ¿Es este o es este? ¿Es adecuado o no? Pues ahora sí, ¿eh? ¿Listo? ¿Eh? Y por medio del test mental, ¿no? Fijaros que, claro, el test mental, lo que decíamos cuando nos acordáis, hablábamos de Bund, la psicofísica, y que, bueno, pero la mente la vemos, ¿no? ¿No? Entonces habrá que buscar algo que yo pueda cuantificar. Y lo que hace Galton es medir respuestas, tipo de reacción, a qué pruebas sencillas. Luego también yo desarrollé el tema de la coeficiente de correlación, la media, la mediana, la científica, la selección estadística. Y segunda cosa que vamos a ver a lo largo de la lección, ¿cuánto es de las diferencias en personalidad e inteligencia debido a la herencia y cuánto es al aprendizaje. Alton va a decir que es debido a la herencia, ¿no? Y dice, aunque por otro lado decía que había diferencias y metas en inteligencia, y luego hablaba de tabula rasa. Vale. ¿Qué significa esto? Tabula rasa es que yo puedo entrenar y hacer que haya cambios y diferencias en inteligencia, ¿vale? Sí. Y son mientras es que he nacido con ellas, ¿no? Es decir, quedarse un poco con estas ideas. Metodología, estadística y estudiar procesos simples. ¿Sí? Y reconsolidación como de la psicología diferencial como disciplina científica. Entonces dice, sistematización conceptual. Dos hechos, ¿no? Uno es que Ginetti y Henry ven el campo como importante con identidad definida a partir de un primer análisis de objetos y métodos. Es el estudio de las diferencias individuales y esto de las interrelaciones entre procesos hasta llegar hasta los rasgos es algo que vais a ver en estas primeras lecciones mucho. El estudio de interrelaciones que luego te con análisis factorial que te permite ver que hay conductas que tienen un cierto contenido común, entonces lo asocias a un factor y luego también puedes ver que tienen un contenido común y te llega a un segundo factor. ¿Vale? Y luego se dice, la disciplina se conceptualiza en tres cuestiones, naturaleza y manifestaciones de la vida psicológica, niveles y grupos, origen de desarrollo y forma en que se manifiestan y los métodos de evaluación. Bueno, es un poco de historia. ¿Eh? ¿Vale? Otra. Entonces, para los americanos, la psicología diferencial era muy atractiva. No tenía mucho modelo teórico, pero se diferenciaba bien, sin que valía para la empresa, de que para este puesto, para otro. Cuanto más pudiéramos medir, mejor. Entonces, hay que comentar que probablemente nosotros manejamos un sistema de medida y había herramientas de medida, por ejemplo, en el norte americano, en la CIA, mucho mejores que las nuestras. Mucho más desarrollado. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, fijaros este que estoy diciendo en la evaluación de salud valorada por el sujeto, pues hay una escala que es el FP36 y se llama Random. ¿Y es esto? ¿Cómo es esto? Es una de las primeras, de las más usadas. Porque, ¿sabéis quién la creó? Una compañía de seguros que querían conocer bien cómo era la salud de sus asegurados. Es decir, de los pioneros en desarrollo de evaluación de psicología diferencial aplicada a la salud, una compañía de seguros. Entonces decimos que a veces, americana, y enojo con esto, es una sociedad, o sea, el ambiente favoreció el desarrollo de la psicología diferencial, sociedad competitiva, y arraigó el darwinismo, que justifica la competencia, y la eugenesia. La eugenesia, recordar, es positiva, en el sentido de que si yo hago que se junte los más capacitados, voy mejorando la raza. O negativa, los más fuertes los esterilizo, para que no vayan a más. ¿Eh? ¿Vale? Cattle, recuerda que vamos a ser dos cattle, ¿eh? En la asignatura. Entonces, medía procesos simples, otros específicos. Reacción visual, velocidad de movimiento, es decir, hasta qué punto, recordad cuando decíamos a Boone, que decíamos, es que estamos muy cerca del dato, si nos vamos muy lejos, estamos haciendo una cosa que es más en el aire, poco teórica. Entonces, por eso el evaluar procesos sencillos, esto es más científico, entonces, bueno, pues por las diferencias entre procesos básicos, me puede diferenciar gente más inteligente. ¿Pero por qué? Porque lo que puedo medir en ese momento eran procesos básicos, ¿no? Y clave la docencia aplicada. Y en el sentido de para buscar quién funcionará mejor. ¿Para qué todos los test? Porque no diferencia bien a la gente. Déjate. Y otros psicólogos de inteligencia midiendo procesos mentales superiores. Y los psicólogos europeos de la escuela inglesa, Dalton, firman. Pero eso estudian estadística, ¿no? Es esto. ¿Qué es ahora? estudia materia de correlaciones entre redes mentales, con una capacidad intelectual y teoría de calculadoras de lectura. Esto lo vais a ver en las líneas siguientes. O sea, la de calcular, recordar, es como un gran análisis de correlaciones entre variables, y veo como varias comparten contenidos, entonces se van creando como dimensiones que, si las analizo en tres, igual comparten, yo que algunas también comparten, y hago una estructura de segundo grado. ¿Vale? Pero yo pensaba, si los datos relacionar, objetivos ver dimensiones básicas de variables individuales a partir de los factores. Tuvo continuidad en otro CATEL y en Eisen. ¿Vale? En toda la escuela británica, naturaleza, así lo vamos a ver en la lección, en la asignatura bastante, ¿eh? Naturaleza de la mente se trata a través de elementos simples. Una vez más, ¿eh? Medimos conductas simples, no grandes problemas que la persona tenga que responder. Rechaza métodos introspectivos, o corres en historia de la psicología, que decíamos que se aleja mucho de los datos. Esto no puede ser bueno. Aquí lo hemos aplicado. ¿Eh? Aprende psicología correlacional, y luego rechaza teorías clásicas y facultades, no adoptar posición teórica al inicio de investigación. Es decir, yo no digo, creo que las diferencias individuales son necesarias, que ya quiero comprobar, sino quiero ver al que me encuentro con la mente limpia. ¿Eh? Muestra representatividad de población normal frente a, por ejemplo, muestras que fueran antropología en psiquiátrico, ¿no? Que vamos a estudiar no psicología diferencial dentro de la psicopatología, sino cómo funciona la mente en toda la población. Un modelo dimensional en toda la población, pues me debe entender que en los extremos está la gente con patología. En pruebas o test mentales para estudiar. Yo conocí a Eisen personalmente. ¿Te contás cuando lo conocí? Pues en el año 95 montamos unas jornadas entre profesores psicólogos, y entonces había profesores psicólogos veteranos, y para atraerles, pues oye, ¿a quién podemos traer? Pues trajimos una primera espada como Eisen, entonces escribí, así, sí, ya voy, y nada. Voy a buscarle al aeropuerto de Bilbao, lo traje, estoy cenando con él. Estuve enseñando Pamplona a Eisen, y luego dio la charla, y luego estoy con él a la tarde, y a Eisen te lo dio de lo. Entonces, muy bien, me regaló un libro sobre su vida, pasando día y pico con Eisen, ¿no? Muy bien. Es un tío muy interesante, muy vivo. Y muy creador, ¿eh? O sea, que siempre, ¿eh? Bueno. La escuela francesa dice, Binet, foco de análisis, procesos mentales superiores y complejos. Y visión contraria a Cattell, ¿veis? O sea, estudiar las diferencias no tanto en elementos como velocidad de procesamiento, sino en pruebas complejas. Parte de una necesidad práctica, o viene favorecido por una necesidad práctica, es ver chavales con dificultades escolares y ver si a partir de ahí se puede mejorar su rendimiento. Estados Unidos es más práctico a la hora de la empresa, dicen. Evaluar funciones mentales tuvo repercusión. Método para seleccionar niños que pudieran no recibir escolarización normal. Es una entrevista clínica con normalización y estandarización. Son la prueba Binet-Simon, son 30 pruebas de alto contenido verbal y evalúa procesos complejos. Ahí, o sea, de edad media de actores de una edad mental. ¿Qué significa esto? Yo digo, los de 12 años sacan una puntuación tal, los de 14 tal, los de 10 tal. Tengo un sujeto que me ha dado esta puntuación, vamos a imaginarnos, de 70, 60, 50. 14, 13, 12, ¿no? 14, 12 y 10. Tengo un sujeto que me ha dado una puntuación de 50, pues entonces, ¿entendéis? Corresponde a una edad mental, aunque su edad sea distinta. ¿Vale? Y el caso mental, diferencia entre edad mental y cronológica. Yo tengo, suponte, 14 años y mi rendimiento es como entre los 2 y 10, tengo 4 años de diferencia. Con una mentalidad de que se podía entrenar, de que tiene que haber justicia social e intentar entrenar. ¿Eh? ¿Vale? Bien, puso el enfoque psicométrico y la educación compensatoria, es decir, que realmente entendían que se podía compensar desde ahí, ¿no? Y luego la escuela alemana dice, como todo alemán, no es complejo, ¿no? Por eso que decíamos, gustaba integrar saberes. Examina la naturaleza humana desde la filosofía y la ciencia y pretende sintetizar la experimental y la comprensiva holística. Orientación transaccional, componentes biológicos y ambientales implicados en el proceso de individuación humana y crea el concepto de rasgo. Claro, es que, como he dicho antes, cuando innato, biológico, adquirido, y aquí es interacción, a la hora de explicar la conducta. Factores más míos y factores más del aprendizaje del entorno. ¿Sabes? Cuando hemos hablado de Francia, estamos bien hablando como esa impresión de que eso es entrenable, ¿no? De eso es recuperable. En este caso es, ellos entienden que hay factores propios y factores del entorno de aprendizaje, juntando los dos, salen. ¿Eh? Vale. Creo el concepto de rasgo, entendéis un poco cuando hacemos análisis factorial, las conductas que tienen cierto contenido común se agrupan en un rasgo. Y llama psicología personalista al estudio de la persona entendida como una unidad compleja formada por diversas disposiciones, y llamó psicología la interrelación entre psicología diferencial y aplicada. En este caso, están dando es un componente más teórico. ¿Vale? ¿Qué es el cociente mental? Edad mental intercronológica. Y Erdan le añade por ciento. Es decir, yo tengo un cuestionario de inteligencia que veo como puntual los de 9, los de 10, los de 11, los de 14. Veo las puntuaciones de un chaval. Pues mira, tiene 14 años, pero ha respondido como uno de 16. Por lo tanto, tiene una buena, ¿no? Un buen cociente intelectual. 16 de 14 por ciento. Oye, pues me sale 110. Muy bien. Pero dicen, espera, hay un problema y es que el desarrollo intelectual es así, no, es como una curva que va su crecimiento frenándose. Es decir, igual un chaval de 18 y uno de 19 y uno de 20 responden igual. Lo que va sucediendo es que pasa con los años que va volviendo más tonto, según esto, ¿no? Si tu cociente intelectual es la edad que tienes frente al nivel que, ¿no? Y resulta que es que el nivel de los 17, 18, 19, 20 es el mismo, pues que cuando van pasando los años se vuelve más alto, ¿no? ¿Tienes lo que quiero decir? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Con lo cual ese concepto no vale. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí, ¿os parece? ¿Eh? Y ya la segunda, esta es como una pequeña.